la vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
La vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Y eso lo dice José Ortega y Gasset. Y seguimos acá en Camino al Sol. Son las 8:24 minutos y recibiendo, como siempre, personas maravillosas que nos colocan así como en el camino de la reflexión. Como es María Elena Asuat, psicóloga y psicoterapeuta, formada en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ella se dedica al trabajo terapéutico y a ayudarnos a nosotros como a poner ciertos temas en perspectiva. Y a mí un viernes que me salgan así con temas profundos, como lo hace María Elena, me encanta. Buenos días, María Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por ese recibimiento.
Usted se merece eso y más. Qué bueno tenerte con nosotros para aprender, que es el tema que vienes hoy, de cómo comunicar a los niños sobre la muerte de un ser querido. Hemos estado así tratando este tema y hoy es cómo hacer eso.
Exactamente. Yo quiero decir que esta información que yo voy a compartir con ustedes procede del trabajo de un grupo de psicólogos en Barcelona, que me pareció muy interesante porque delimita muy claramente cada cosa. Uh-huh. Así que por eso elegí un poco compartirlo con ustedes. Y antes de compartir lo que ellos sugieren, quiero decir que hay que tomar en cuenta siempre la situación de los adultos que van a comunicar, ¿sí? Porque si no consideramos en qué situación está el adulto que va a comunicar, va a ser difícil que estos mensajes puedan llegar de la manera más limpia posible. Uh-huh. Es decir, si yo le digo a un adulto, hay que hacer esto, y el adulto se le traba, no quiere, sufre, bueno, entonces hay que buscar otra alternativa. Okay. ¿Sí? Entonces, para comunicar a los niños la muerte de un ser querido, que puede ser un ser humano o puede ser un animalito, que ellos hacen mucho vínculo con los animalitos, debemos tener en cuenta primero, ¿quién lo va a decir?
Uh-huh. ¿Quién?
¿En qué lugar físico se le va a decir? ¿Cuándo se le va a decir? ¿Cómo se le va a decir y cuál va a ser el mensaje? Y respecto al quién se lo va a decir, tenemos que ver que la persona que le comunique a este niño o niña debe ser la persona más significativa para ese niño o esa niña.
La más significativa.
La más significativa, la que con la que tenga un vínculo mayor. Es decir, puede ser el padre, puede ser la madre, ¿sí? Pero no recomendamos que sea otra persona que no tenga un vínculo significativo. Puede ser un abuelo también.
Ah, eso te iba a preguntar, si puede ser, porque a los abuelos están muy cercanos a los niños.
Exacto, sí. Exacto. ¿Quién es?
Y los dos juntos, María Elena, en términos papá y mamá, si lo hacen juntos. Porque ¿cómo uno sabe cuál es el más significativo de los dos?
Mire, yo diría, si son los dos, si lo pueden hacer juntos o no, yo diría que lo haga la persona de papá o mamá que se siente que esto le resuena mejor.
Ok, ok.
Sí, porque si no van a entrar en contradicciones.
Claro.
Esa es la primera cosa. La segunda, hay que comunicárselo en un lugar tranquilo y seguro. Uh-huh. En un lugar donde el niño conozca perfectamente. Es decir, no lo voy a llevar de repente a la playa y ahí se lo suelto. ¿Sí? No lo voy a hacer en espacios que no sean comunes para él. Tiene que ser un espacio donde ese niño se sienta seguro y se sienta tranquilo. Y entonces ahí se comunica. Y además debe de ser lo antes posible. O sea, el menor tiempo que haya entre la pérdida del ser querido o del animalito y la comunicación de esta pérdida, uh-huh, es mejor.
Quiero aprovechar ese momento preciso, María Elena, porque a veces uno quiere evitarle al niño sufrimientos y sobre todo que llore. Entonces, ese momento tranquilo me parece muy importante. Yo pensé de una vez, bueno, en la casa, en un lugar donde él se sienta seguro y pueda llorar. A veces uno le dice, no, no llores, tienes que ser fuerte, tu abuelito, tu, quien sea que haya fallecido, hubiera preferido que fueras fuerte, no llore. Hay que dejarlo llorar, ¿no?
Hay que dejarlo llorar y muy probablemente se dan situaciones donde lloran tanto el adulto como
claro,
el niño.
Claro, claro.
¿Sí? Y donde es más saludable sentirse junto a otra persona que está pasando la misma dificultad o la misma emoción que yo. Claro. Así que no es recomendable esconder, no es recomendable comprarle otro animalito al niño para sustituir el que se murió. Nada de esto es recomendable, ¿sí? Pero acuérdense que hay que ver la disponibilidad de los adultos. Uh-huh. Hay que mantener contacto físico cercano con el niño y utilizar un tono de voz cálido. Es decir, yo no me paro en una puerta y a los 10 metros está el niño y ahí me comunico. Me acerco. Claro. Si es muy pequeño, puedo bajarme para tener contacto físico con la mirada de ese niño. Puedo hincarme para que el niño sienta que estoy a su mismo nivel. Y una voz cálida, ¿sí?
Claro.
No una voz que a veces preocupa de que esto es lo que debo hacer, y mira, se murió tu abuelo, o se murió qué sé yo quién, con esta voz como me dijeron que hiciera esto, sino con una voz cálida.
¿Y me aguanto el lloro como adulto para no transmitírselo?
No,
lloro
no.
También. Se lo digo así, no. Con voz entrecortada, en lloro. Claro.
Sí, porque uno dice, y a mí me duele mucho,
claro,
el que no voy a ver más a mi papá, que es tu abuelo, sincerarse, porque además el niño se da cuenta. Y les decía la vez pasada que si uno les dice esta información desde un lugar de mucha autoridad, el niño dice, bueno, pues a este no le importó que se muriera.
Claro, claro. ¿Sí?
Entonces, hay que emplear palabras sencillas y sinceras. Utilizar frases como, la enfermedad que sufría el abuelo le ha causado la muerte. O el perrito que estaba enfermo hizo que muriera. La enfermedad causó la muerte.
Hay un aporte interesante aquí de un Camino al Sol oyente, María. Dice, en una ocasión leí un libro que decía, no se puede decir cuando muere un ser querido. Dios se lo llevó, pues el niño verá a Dios como un ser malo.
Exacto. Uh-huh. Por eso se dice que hay que evitar el uso de metáforas o frases ambiguas. Estas metáforas o frases ambiguas, por ejemplo, se ha ido a otro mundo, nos ha dejado, está en el cielo, ha emprendido un largo viaje, estaba enfermo y se quedó dormido para siempre. Este tipo de frases confunden mucho a los niños,
claro,
porque no están en contacto con la realidad de la muerte y no pueden elaborar el duelo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay esta creencia que protegerlos es no decirles, sí, cuando protegerlos es exactamente lo contrario. Y decírselos desde el corazón de la persona importante que se los comunica. También se dice que en los niños muy pequeños hay que tener cuidado con el uso de frases religiosas. Que ahí está el ejemplo que decías. Uh-huh. ¿Sí? Porque los niños pequeños se sienten confundidos. Esto de, pero si Dios se lo llevó y no que Dios es bueno porque se lo llevó, etc. Uh-huh. ¿Sí? Otro tip importante, hay que cerciorarse de que los niños no se echen la culpa a ellos y a nadie de la muerte de esa persona. Es decir, si se muere una mascota, hay que reiterarle, estaba enferma, no murió por algo que tú hiciste, la enfermedad lo mató. Y si es la muerte de un ser querido, lo mismo. La muerte del abuelo no tiene nada que ver contigo. El abuelo estaba enfermo y esto le causó la muerte. Y esto es importante porque generalmente, si imagínense un adulto se siente culpable por una muerte, imagínense ustedes un niño.
Claro.
sí, que a veces cuando el abuelo, la abuela o alguien cercano no le da lo que quieren, a veces hacen unas pataletas y se enoja. Y a veces quieren que los abuelos desaparezcan. Imagínense ustedes si desaparece la culpa que puede quedar en ellos.
Claro, claro.
Es explicar también, y muy importante, explicar al niño qué significa morirse. Se le puede decir que todos los seres vivos mueren cuando ya su cuerpo no funciona, cuando todo se detiene, cuando ya no respira, no camina, no duerme, no come. Es decir, morirse significa desconectarse, el cuerpo ya no funciona. ¿Sí? A veces uno dice, ¿cómo diablos le voy a decir eso?
Sí, sí, de sí, porque hecho, desconectarse sí. Para siempre, sí. Que no lo va a volver a ver jamás.
Uh-huh. Y por ejemplo, a veces buscar un psicólogo, buscar a un experto, buscar una persona fuera de la familia, una persona extraña al medio ambiente del niño. Es decir, claro, el adulto lo hace buscando la mejor manera con el poco conocimiento que tiene. Porque ¿cuántas probabilidades hay de que tú seas un experto en esto? Ninguna. Es decir, no. Entonces, María Elena, ese elemento que es muy conocido de personas de cierta clase social que pudieran tener acceso a lo mejor a algún experto, a algún psicólogo, de llevar al niño a un lugar específico, a un lugar especial, donde un terapeuta, por ejemplo, para que la información se la dé un desconocido. ¿Qué te bueno, parece a ti esa forma de actuar?
Es que ahí lo que se favorece es que en una sesión donde estén papá y mamá y el niño o los niños, el terapeuta conduce la sesión de forma tal que finalmente sean papá y mamá quienes lo revelan.
Ok.
¿Sí? Porque uno lo que hace es acompañar, abrir, que las personas se sientan seguras. No es recomendable que el terapeuta lo haga porque no es la persona significativa.
Ay, María Elena, bendícelo tú, que yo no puedo. Exacto. No, hay que... No.
Por eso es importante tener esta especie de sesión familiar, quizás primero con los padres, a ver qué se les dificulta, después convocar a los padres y al niño e invitar poco a poco a que los padres lo hagan. Si están muy reticentes, entonces uno primero ve a los padres para ver cuál es el problema, ¿sí? Y entonces ayudarlos a abrir este sentimiento, porque el otro tip es ayudar a los niños a que expresen sus emociones, que no las inhiban. Decirles que cuando alguien muere, uno se siente triste y con dolor, y así me puedo sentir yo como papá, yo como mamá. Y me dan ganas de llorar y lloro junto a ti. ¿Sí? Entonces, es importante esto, porque compartir las emociones con el niño o la niña le está diciendo, si yo las expreso, tú tienes el permiso de hacer exactamente lo mismo. Y el niño puede sentirse cerca de este adulto.
María Elena, y en ese momento, ¿cómo el adulto cómo reacciona ante la emocionalidad del niño? Por ejemplo, hay un conducirse, hay mucho pesar, hay mucha tristeza, es un momento muy delicado, pero esa tendencia que tenemos de contener la emocionalidad.
Sí.
De no llores, todo está bien, de reprimir.
Sí.
Es decir, cuando se le da la información, ¿cómo actuar?
Cuando se le da la información y cómo actuar, y uno empieza a ver respuestas corporales o gestuales, uno le dice, ¿quieres llorar? Ven conmigo.
Okay. Uh-huh.
Vamos a llorar. ¿Sí? Que él sienta que puede expresar su emoción sin ningún problema. Pero no es que el adulto lo ve llorar y se hace loco y ve a ver de qué manera lo distrae. Esto es la gestión de las emociones. ¿Quieres llorar? Llora. Aquí estoy yo. ¿Quieres que te abrace? Te abrazo. ¿Lloramos juntos? Lloramos juntos. Uh-huh. Porque como bien ustedes decían, las frases de no estés triste, no te preocupes, al abuelo no le gustaría verte así, etcétera, va inhibiendo la expresión de emociones, y en la medida que uno crece, aprende muy bien a no expresar las emociones que luego salen a través de cualquier violencia del cuerpo. ¿Sí?
Ahí está. Luego, al final, una emoción reprimida se convierte en una enfermedad.
Ojo, no todos y absolutamente todos los casos de enfermedad
por supuesto
tienen como base esto, pero sí hay elementos que hacen pensar esto, ¿verdad? Es posible que un niño pregunte, ¿y por qué se murió? Sobre todo si ha sido una muerte inesperada, un accidente, un cáncer fulminante. Entonces ahí los adultos podemos explicarles que la muerte forma parte de la vida, que todos los seres mueren a lo largo de la vida, y eso es algo que no podemos controlar. Y es importante reforzar la idea del no retorno. No vas a volver a ver al abuelo, no vas a volver a ver a tu mascota. Y esto es muy importante trabajarlo, pero ¿y cómo que no lo voy a volver? No, porque ya murió, y acuérdate que la muerte es tal y tal y tal cosa, ¿sí? Este concepto de la muerte va ayudando al niño a aceptar que es parte de la vida.
María Elena, ¿qué tan importante es, por ejemplo, involucrar al niño en ese cierre físico que se hace cuando ya la persona no está? Ir a la habitación, recoger sus pertenencias, es decir, esa, porque a veces como adultos queremos quitar o evitar que el niño participe o de las horas santas que se hacen aquí,
o que vaya
al cementerio, sí. O que entre de nuevo a la habitación, o que juegue con las cosas que por lo general siempre jugaba, que eran pertenencias de la otra persona, de quien fallece.
Miren, ahí lo importante es ver, preguntarle al niño, porque el niño va a estar con muchas dudas. Hay que preguntarle si quiere ayudar a papá y a mamá a desmontar un closet, por decir algo. Si quiere estar por ahí cerca y cuando sienta gana se acerca o no se acerca. Es decir, tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad del niño y no forzar, ¿sí? Decirle, hoy vamos a enterrar al abuelo, lo que sea, ¿quieres estar con nosotros? ¿Quieres acompañarnos? Lo más probable es que el niño diga que sí. Y si el niño dice que sí, entonces en el proceso de duelo, en el proceso de entierro, decirle, ahora lo están enterrando, por eso es que no lo vamos a volver a ver, y abrir el caudal de dudas del niño, escucharlo con atención, permitirle que hable del fallecido cuantas veces lo necesite, porque uno dice, ay, pero ya me tiene harto con el mismo tema.
Exactamente. Bueno,
necesita hablar de eso. Y esto que ya ustedes tocaban, no usar estas frases de al abuelo no le gustaría verte así. Si él te ve así, no va a descansar. O sea, estamos echando sobre el niño o la
¿algún
niña.
Algún tipo de culpa, una responsabilidad. María Elena, interesante esto de cómo comunicar a los niños sobre la muerte de un ser querido. Son de esos, de esas conversaciones que con quién la tengo y a quién le pregunto. Y al final simplemente vamos actuando desde una espontaneidad y desde un desconocimiento. Y a veces hacemos más daño que bien, de forma inintencionada.
O desde el miedo a la muerte que tengo yo, y entonces se lo estoy transmitiendo a mi hijo. Tengo también yo que bregar ese tema.
Claro, claro. Por eso ahí dicen que hay tres mitos que hay que tumbar en esto de comunicar la muerte de un ser querido. El primer mito es que los niños no se dan cuenta de lo que sucede. Claro. Los niños se dan perfectamente cuenta de lo que sucede.
Están ahí y están viendo, claro.
¿Sí? El otro mito es mejor disimular y no mostrar nuestro dolor por la pérdida. Ay, porque el pobre niño me va a ver llorando. Lloren juntos. ¿Sí? Ese es un segundo mito. Porque además de esto, la vida está hecha de pérdidas. Desde que uno nace uno va perdiendo cosas, perdiendo cosas, claro. Perdiendo cosas. Y es mejor que empecemos a sentir estas pérdidas son naturales. Y el último mito es que los niños no tienen un proceso de duelo y no deben asistir bajo ninguna circunstancia a rituales funerarios para no traumatizarlos.
Es un mito grande.
Un mito grande. Dice aquí que a partir de los 6 años se le puede explicar de manera anticipada lo que va a encontrar en este tipo de situaciones. Pero este niño tiene que estar siempre acompañado por la persona significativa para él.
Totalmente. María Elena Azuaz, agradecerte que nos hayas compartido este tema. Se quedan algunas cosas siempre, por supuesto. Pero los padres, personas adultas que quisieran ponerse en contacto contigo y seguir y profundizar este tema, porque hay casos y hay casos. Es decir, una muerte por enfermedad que el niño ve, eso que de manera paulatina va ocurriendo es una cosa, y una muerte repentina es otra. La pérdida de un abuelo es una cosa, pero la pérdida de papá, de mamá, en una etapa de mucha vulnerabilidad, de apenas entrando en esa etapa de desarrollo, de crecimiento, tiene otro nivel de impacto. Son muchas aristas las cuales se pudieran ir conectando por ahí. La gente, ¿cómo pudiera ponerse en contacto contigo, María?
Bueno, es a través del WhatsApp, y yo voy a aprovechar ahora porque estoy tratando de armar un taller, un curso taller vivencial, ¿verdad? Para dar todos estos tips, y no para darlos, sino para profundizar y para que la gente se sienta acompañada en el proceso y puedan ir viendo que esto es muy humano, todo lo que hemos dicho, todo lo que se siente es sumamente humano, y poder entonces encontrar en el grupo de apoyo sostén y acompañamiento. Así que esos son los planes. Vamos a ver cuándo logro completarlos. Con mucho gusto, en mi WhatsApp, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto.
Si nos puedes compartir tu número, por favor.
809-868-0886.
Buenísimo. Que tengas un excelente fin de semana, Marilena.
Gracias, igualmente.
Gracias. Y te voy a pasar una pregunta de una Camino al Sol oyente. Te lo voy a pasar en directo para que puedas ayudarnos ahí. Muchas gracias, María Elena.
A ustedes.